por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, ayúdanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. Esta actitud frecuente del Señor, que vuelve a revelarnos cómo debemos ser, cómo debe ser el hombre. El hombre es un ser dialógico, interlocutor de Dios. Los padres decían, los peces nadan, las aves vuelan, el hombre ora. Y por eso vemos al Señor con esta actitud frecuente. Desde el principio de su vida pública se va a orar, se levanta de madrugada, pasa la noche en oración, y cuando nos abre su corazón vemos que está hablando con el Padre. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Padre, yo les he revelado tu nombre para que el amor con que tú me amaste esté en ellos. Jesús oraba a su Padre, nosotros oramos a Jesús. Él es el camino para el Padre. Podemos pensar, cuando vamos a hacer nuestra oración, Jesús va a hacer la suya. Yo le hablo, Él me oye, Él me habla, yo lo oigo. No voy a hablar con un ser imaginario, sino con el resucitado. El Señor ha resucitado. Ese querigma, ese primer anuncio de la comunidad cristiana pospascual, no decían Cristo es Dios, o no decían ámense los unos a los otros, sino decían está vivo, Él está vivo, está resucitado. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la oración es la vida del corazón nuevo. Esta nueva manera de vivir se manifiesta precisamente porque estamos orando. Debe animarnos en todo momento. Debe darnos el ánimo, la fuerza, el aliento, la vida en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Esta es nuestra triste situación, nos olvidamos de lo fundamental, del resucitado, del que está presente, del que está esperando nuestra comunicación. Por eso los padres espirituales insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, dice el Catecismo citando a San Gregorio Nacianceno. Más a menudo que de respirar, y eso que no nos olvidamos de respirar, estamos siempre respirando, aunque estemos dormidos. Almas de oración, almas hechas oración, almas toda fuego, encendidas en esta vida nueva. Por eso el Padre, pues es frecuente que en sus cartas nos recuerde esta manera nuestra de vivir. Dice en una carta, alimentemos este afán hasta hacer del trato con Dios carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida. Se encarna, el alma de nuestra alma, el centro de nuestra alma, la vida de nuestra vida, la vida nueva de mi vida nueva. Pues ojalá que el Señor nos conceda este don o estos dones. Seguramente se necesitan varios dones del Espíritu Santo para que podamos mantenernos en esta continua vida de oración, esta continua vida de comunicación, de encuentro, de diálogo. Como era la vida de Jesús, me revela el hombre, así debe ser el hombre, así como las aves vuelan y los peces nadan, el hombre ora. Y cita del Padre al Papa Benedicto, que dice: sabemos bien que la oración no se debe dar por descontada. Hace falta aprender a orar, casi adquiriendo siempre de nuevo este arte. Incluso quienes van muy adelantados en la vida espiritual sienten siempre la necesidad de entrar en la escuela de Jesús para aprender a orar con autenticidad. Pues sí, podríamos suscribir perfectamente estas palabras del Papa Benito diciendo, pues después de tantos años, a lo mejor reprobaría yo en un examen práctico, en una especie de laboratorio. En mis 24 horas de cada día, mi manera de vivir no es precisamente orando. Entonces tengo que reaprender. Voy a otra vez a volver a el ABC, a lo elemental, a las cosas que quizá yo podría también enseñar a otro. Y nos pueden servir algunas expresiones de lo que es la oración, de cómo se hace la oración de los padres de la Iglesia. Otra vez, tratando de recordar, bueno, pues cada uno tiene su modo propio, cada uno es como es. Pero es posible que estas definiciones nos den alguna luz, nos podrían ayudar. Quizá la definición más sencilla de la oración es la de San Juan Damasceno: elevatio vel ascensus mentes in Deum. Elevatio, no te quedes en la llanura, no te quedes en lo terreno, elévate. Ni tampoco solo pongas mi mirada en la montaña, súbela. Yo estoy ahorita aquí, estoy pues donde sea, estoy hablando con una persona, estoy en la computadora, estoy comiendo, estoy en la tertulia, estoy en el coche, estoy donde sea. ¿Dónde estás? ¿Estás en la llanura? Bueno, elévate, sal de la llanura, súbete a la altura, cambia de mundo. Elevatio mentis, en el sentido del alma, eleva tu alma, y ya estás haciendo oración. A lo mejor no has dicho nada, o ya tienes conciencia de que estás en la nueva realidad, en el modo nuevo de vivir. Y entonces vemos cómo la oración efectivamente es un ejercicio de fe. Estoy en la fe, me cambié de mundo, estoy con mi mundo en los cielos. Poner el pensamiento en Dios sobre las cosas de la tierra es el mínimo de oración, casi se identifica con la fe. Mi pensamiento lo elevo a ti, pero ya estoy ahí, ya estoy en la esencia. O sea, aquello que dice también el Papa Benedicto, me parece que es una cosa que toma de Gandhi, que los pajaritos cantan porque se suben, que nosotros tenemos que aprender de los pájaros a cantar. Y también, pues, ¿cuándo es cuando cantan más los pajaritos? Pues en la mañana, siempre cantan. Pero canta mucho más en la mañana y en el atardecer, cuando ya se están metiendo a sus nidos. Cuando hay un árbol, muchos pajaritos en el atardecer, pues es un verdadero escándalo. Los peces están en silencio, están en el agua, aprendemos de los peces el silencio. Pero dice que parece que al hombre moderno se le ha olvidado la actitud de los peces y de las aves y se ha quedado con la de los animales terrestres que solamente gritan. Pues que el burro rebuzna, el caballo relincha, el perro ladra, gritan. Ni están en silencio, ni suben. Bueno, pues si me subo, estoy, pues eso como decía Jesús, fíjense en las aves, vean a las aves, súbete, no te quedes caminando sobre la superficie de la tierra con tus voces estentóreas. La siguiente definición es de Evagrio el Póntico, la oración es conversación del Espíritu con el Dios vivo, conversus. El estar hacia otro, el saber que hay otro, y creo que en esto podemos decir, bueno, vamos a caer en este riesgo de hacer una especie de meditación trascendental, como si fuera un ejercicio de las formas orientales de meditar. Siempre es con otro, siempre, no es una especulación filosófica, ni tampoco una contemplación estética, es un conversus. Es otro, y tendré que decir, bueno, pues no se trata de que por ejemplo vayas a oír nada más cuando estás oyendo lo que se lee del libro de meditaciones o estés leyendo de un libro de lectura espiritual, o sea siempre tienes un interlocutor, esta disposición de decir ante otro, estoy recordando que no estoy solo, que Dios existe. Como hacemos este acto, esta oración al principio de la oración, me ves, me oyes, podríamos seguir, me hablas, me miras, eres tú, estás aquí, tú y yo, estoy conjugando pronombres personales, es un encuentro, pues conversación, conversus. El pseudo-Dionisio dice, la oración es el medio por el cual nos entregamos a Dios y nos unimos a Él. Parece que es un paso más. No solo es elevatio, no solo es conversus, sino que además es una entrega. Por lo tanto, tengo que ir a la oración con una disposición de apertura total. No es un simple ejercicio mental, es algo que me está comprometiendo, me está involucrando. ¿Cuántas veces podré decir, oye, no será que a veces las faltas de unidad de vida es porque no haces bien la oración? Porque no estás dispuesto a oír a lo mejor algo muy, no sé, muy costoso para ti. Te has hecho ir haciendo oídos sordos porque pues, la oración es el conversus, pero el conversus de aquel que es mucho más importante que yo. Le preguntan al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, ¿qué es la oración? Comúnmente se considera una conversación. En una conversación hay siempre un yo y un tú. En este caso, un tú con T mayúscula. La experiencia enseña que inicialmente el yo parece el elemento más importante, pero uno luego se da cuenta de que en realidad las cosas son de otro modo. Más importante es el tú. Puedo preguntar, bueno, ¿realmente es lo más importante? Mucho más que mi pobre persona o mi pobre lucha o mis pobres propósitos. Es que estoy con Dios. Esa anécdota que le gusta recordar al padre Armando, todos los cursos de retiro, por lo menos todos los que yo le he oído, de Garrigou Lagrange, que le pidieron una vez que diera clases así al pueblo, digamos, al público en general, no tanto a los teólogos, doctorados, lo que sea. Creo que los sábados en la mañana, pues iba el viejito dominico ahí a dar sus clases. Y un sábado por la mañana llegó ahí con su capucha blanca, se quitó la capucha y dijo, Dios, y todo el mundo pues, esperaba que siguiera, pero no, no seguía, se quedó recogido. Y dijo a unos pocos minutos, Dios, y lo mismo, siguió callado, y al final volvió a decir, Dios, pues se puso su capucha y se fue. Esa fue la clase. Ahí, ahí. No, no, no sé si no pudo, no quiso, no dijo más. Pero has pronunciado y vas a hacer la oración, pues sí, Dios, a ver, Dios, vas a hablar con Dios, tú miserable pecador, vas a hablar con Dios, con el Dios eterno e infinito, el Dios de los cielos, con el Dios de Dios, luz de luz, Jesús, Dios hecho hombre, el que está contigo, el resucitado. Ese es tu interlocutor. Y por eso es que es un problema de fe, es que ya te subiste, súbete, no te quedes en la llanura. Es que ya estás cum versus ante otro, cara a cara. ¿Y quién es el otro? El tú. En la oración el verdadero protagonista es Dios, dice San Juan Pablo. El protagonista es Cristo, que constantemente libera la criatura de la esclavitud de la corrupción y la conduce hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Sabes a qué vamos a la oración? A que nos libere de todo, de nuestras pequeñeces, pecados, miserias. ¿Por qué? Porque nos metemos al tú. Porque todo se nos acomoda o se nos aclara cuando estamos así en el tú, y por eso estamos en una actitud de completa apertura. Me entrego, me uno, estoy en tus manos, háblame, pídeme lo que sea, quiero cumplir tu voluntad. San Juan Crisóstomo, por último, dice, oración es la que surge del fondo del corazón, grito de lo profundo. Yo entiendo por oración no solo la que está en la boca, sino la que surge del fondo del corazón. En efecto, así como los árboles con raíces profundas no temen las tempestades, igualmente, las oraciones que surgen del interior del corazón y que están arraigadas allí, se elevan hacia el cielo con total seguridad y no son desviadas por el asalto de ningún pensamiento. Por esto dice el Salmo, desde lo hondo clamo a ti, Señor. Desde el corazón, puede ser oración como a distintos niveles del psiquismo, hay oración de los sentidos, por ejemplo la mortificación, la oración vocal, se puede hacer oración con la mirada, las imágenes, se puede hacer oración afectiva, puede hacer oración cantando, por ejemplo, y me ayudará en mi vida afectiva, y puedo hacer oración con imaginación, y efectivamente podré meterme a las escenas y ayudarme con la contemplación del rostro de Cristo que imagino, y con la memoria cuando traigo sus palabras a mi mente, con la inteligencia cuando hago raciocinios y medito, y con la voluntad cuando saco propósitos, pero ya el yo profundo, la parte última, la invitación a la unión de corazones, desde lo más hondo, de mi absoluta verdad. Pues es que es difícil porque pues tendré que ser una persona que se haya ido recogiendo, pues que esté realmente ahí donde vive Dios, en la intimidad con Él, Él en mi corazón y yo en su corazón. Y entonces se produce una unión, y Y esa es mi meta, es mi manera de vivir. Entonces podríamos decir que se cumpliría lo que dice el Padre, que se haga carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida, alma de oración, pues alma hecha oración, no alma que hace así como esporádicamente, ¿no? O sea, ya se metió. Dice el Padre, siempre resulta posible hablar con el divino huésped del alma. Cabe hallarlo en cualquier lugar y en cualquier situación. Nos recogemos dentro de nosotros mismos, afirmaba San José María en una de sus catequesis, y adoramos a Dios que se digna poseernos, y comenzamos a hablar con Él con naturalidad, como se habla con un hermano, con un amigo, con un padre, con una madre, como se habla con el amor. Hablad con confianza y veréis qué bien os va. Tendréis vida interior. Y dice el Papa Benedicto, la oración es una actitud interior antes que una serie de prácticas y fórmulas. Un modo de estar frente a Dios antes que realizar actos de culto o pronunciar palabras. Pues con una situación del alma, una forma de estar ante Dios. Y pues podemos decir que importante es, por ejemplo, que así estemos al iniciar un acto de culto, al empezar la misa. La actitud interior es la que ve Dios, no la exterior, que es la que vemos nosotros. Un modo de estar. A veces ayuda también la actitud exterior, como veíamos en el caso de San Juan Pablo, que verdaderamente se veía que hasta se podía como tocar o cortar su encuentro. Y esta persona está hablando con Dios, realmente está hablando con Dios. Ahí recogido en esos que lo pudieron acompañar en las misas matutinas. Está, a veces dice que lo más impresionante de sus misas eran las homilías que daba. Unas homilías de 5 minutos en las que estaba profundamente en silencio. Obviamente no decía nada. Pero se quedaba callado después del Evangelio y se veía, híjole, el Papa está hablando con Dios. Aquí está Dios, Dios y Él. Pues este fue, como sabemos, su secreto. Secreto de la fuerza de San Juan Pablo. Dice su biografía, ¿de dónde le venía semejante valor? Le venía de una fe alimentada con la continua oración. Me han contado que durante sus reiterados y agotadores viajes por el mundo, Juan Pablo se levantaba antes que los demás y se postraba en oración delante del Sagrario. Y que, como en el caso de Moisés, su rostro se impregnaba de luz. Pues ya venía transformado del encuentro, de que sí estuvo con Dios, como Moisés en la cumbre del Sinaí, venía de estar con Dios. Pues es la fuerza de una vida, se podría decir. Nuestra vida se potencia, vale, es eficaz en la oración. Hijos míos, es cuestión de vivir con más intimidad con el Señor. Una intimidad más directa, más evitando cualquier peligro de anonimato, más real. Quizá con esa seguridad, si seguramente este encuentro me va a llevar más a la cruz, a la entrega. Cuestión que vivamos con más intimidad con el Señor. Nosotros, las personas que se han puesto en contacto con la obra, los 500, el fruto del apostolado, todo es cuestión de vivir con más intimidad con el Señor. Pues al revés, a ver los males, la tibieza, los decaimientos. Pues no sé, no puedo, pues intento otra vez. ya lo dice también Santa Teresa, que en cualquier estado de la vida de oración hay siempre que volver a los principios. Pues eso, estamos como el hijo pródigo, comenzando y recomenzando. Otra vez, Señor, verá mi esfuerzo de conmoverá que tenga pues, este deseo del encuentro. Pues es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Y como siempre el modelo es María. María se acuerda de Jesús más a menudo que de respirar. Por supuesto se acuerda más a menudo de Jesús que de ella misma o de cualquier otra realidad. Pues es que es una mujer de un solo amor. O es una mujer de un solo hombre. O mujer de un solo pensamiento. Mujer de un solo anhelo. Pues que nos acostumbremos también nosotros, que nos ayude, que nos dé las gracias, que nos consiga las gracias para vivir siempre como en una atmósfera de oración, la atmósfera de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.